Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que hemos vuelto a Radio MH en Elche, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión. Lorena Gil, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien constipado. Pero es extraño, yo creo que es el primer invierno que no he puesto malo demasiado en todo el invierno, ¿no?
Pero ¿para qué hablas? También, ya sabes que ahora ya vamos, caes, ya, pero vamos, ya fijo, ni tocas madera, ni haces nada.
No, llevo con la garganta fastidiada todas las semanas, eso sí. A ver si me mantiene, porque hoy he salido el primer día que no me he metido con agua en la emisora. Crash horror. En fin, tenemos un programa cargadito. Muchísimas gracias. Menos mal que me cuidas. Menos mal. Que tenemos, como siempre, con un montón de noticias. Es época de pilotos en Estados Unidos. Tenemos un montón de fichajes. Tendremos los estrenos de serie con Marina. Hablaremos de lo más viral en la red de Fuera de Series con María Santonja. Tendremos nuestro debate sobre qué hemos visto la última semana y qué deberes nos ponemos, y recordamos aquellos deberes de antaño. Hace un poquito de tiempo. Francis nos traerá lo más comentado, lo que podéis leer en fueradeseries.com a lo largo de la semana. Valentina estrena una nueva sección en la que nos recomendará cosas para el fin de semana antes de que nosotros pasemos a la recomendación. Pero antes de todo ello, tenemos un invitado muy especial, y a mí me hace mucha ilusión que vengan aquí a vernos siempre el estudio, y especialmente si lo hace alguien como José Montero, de la Asociación de Medios Audiovisuales de Penélope. Mil gracias, primero de todo, José, por venirte aquí a vernos.
Gracias a vosotros por recibirnos.
Cuéntanos un poquito, yo quiero hablar de varias partes de las que tenemos en la asociación. Quiero que nos hables especialmente del Festival Picortos, que es lo que tenemos el cierre más cercano, es el día 20 de este mes, para todos los oyentes. Cuéntanos un poquito qué es la asociación, pasamos después al festival, si te parece.
Bueno, pues la asociación AMAP, que es la Asociación de Medios Audiovisuales de Vinalopó, surge como un relevo, digamos, generacional a Rebufo, que es la que organizaba y organiza desde hace 18 años ya el Festival de Cortos de Cine, o sea, de cortos de aquí y de allí, que se realiza en Elda, como digo. Entonces, como comentaba, pues hemos tomado un poco el relevo de los antiguos compañeros, que por varios motivos han dejado de ser los que gestionaban este certamen o esta muestra. Y aquí estamos nosotros.
Y ampliándolo muchísimo, ¿no? Porque ya habéis hecho el cambio a... Esto es mucho más que solamente un festival de cortos de aquí, como decías, y sobre todo ampliando contenidos y ampliando el número de días que vamos a tener el festival.
Sí, bueno, desde que nosotros tomamos un poco el bastón, ampliamos las proyecciones, ampliamos actividades, intentamos organizar conferencias, siempre intentamos asociar varias disciplinas y al cine, que es una cosa que nos gusta mucho. Y efectivamente este año ya hemos pasado a tener 3 días de proyecciones, que veníamos de 1 o 2, dependiendo del año. Seguimos luchando, como siempre, con el tema del apoyo institucional y el tema del patrocinio, pero bueno, poco a poco conseguimos organizar lo que le hemos puesto también el nombre de Semana de Cine del Vinalopó.
¿De dónde viene lo de Pi Cortos? Que me ha gustado a mí mucho ese nombre, fíjate.
Es que somos un poco frikis y tenemos amigos, vale, matemáticos y amigos físicos y... Y el año pasado tuvimos un pequeño bache ahí de, pues eso, de patrocinios, de apoyos, y se nos ocurrió que no teníamos material y dijimos, ¿qué hacemos? Digo, pues, macho, tío, si todo el mundo graba ahora en vertical con el móvil, los Facebook Live, los no sé cuánto, digo, pues, hacemos un festival que la gente grabe con el móvil sus cortos.
Ah, muy bien.
Entonces dijimos, vale, pues vamos a hacerlo, a ver, vertical, ya esto es como una patada al mundo del audiovisual, ¿no? Y se nos ocurrió, digo, vamos a hacerlos que duren poquito para que el martirio, si es muy malo, no sea demasiado, y si es muy bueno, pues hombre, siempre te quedas con ganas de más. Entonces dijimos, pues como somos matemáticos y físicos, pues que dure 3,14.
Me parece estupendo. Es que me ha encantado a mí eso.
Y tuviste ya una primera edición el año pasado, estamos ahora a punto de cerrar la segunda, y es hasta el 20 de febrero cuando se pueden mandar las solicitudes, ¿no?
Sí, bueno, lo que os comentaba es eso. La muestra tradicionalmente, la muestra de cortos de aquí y de allí, siempre ha sido en diciembre, pero hace un mes siempre ha sido complicado para todo el mundo. Entonces, hemos ido poco a poco haciendo una transición y la hemos pasado ahora a marzo. Entonces, el año pasado la hicimos en noviembre y con súper poco tiempo para presentar bases y trabajos, pues se nos ocurrió el tema este del Picortos. Y la verdad es que tuvimos un éxito que no nos esperábamos, porque dado el poco plazo que planteamos a la gente y cambio de fechas y sabes que es un poco la gente se lía, pero nos gustó tanto la idea que este año hemos vuelto a retomar todo lo muestra como tal, como cortos de aquí, que este año hemos tenido la novedad de que Cortor de aquí ya incluya a toda la provincia de Alicante. Antes era solo la zona del medio Vinalopó, pero pensamos que...
Hay que ampliar.
Había que ampliar. Cortor de allí ya implica al resto del territorio nacional. Y Picortos ha pasado a ser una sección del festival, uh-huh. con lo cual tenemos otro día más de proyecciones. El Teatro Castelar sí que nos apoya muchísimo con el tema de las proyecciones. Incluso hacemos una pantalla vertical de 9 metros. O sea, que la proyección... O sea, se graba en vertical, pero se proyecta en vertical.
También vertical.
Entonces es curioso, es muy chulo de ver.
Vale, ¿y estos serán días para la gente que se quiera acercar?
Vale, esto lo tenemos los días 14, 15 y 16 de marzo.
Yo me lo apunto.
Sí, ¿no? Yo creo que es un fin de semana
bueno,
curioso.
He dicho yo me lo apunto, pero quiero que te lo apuntes tú.
Yo lo tengo apuntado en la agenda de hace tiempo, cuando me lo dijo José. Yo me apetece mucho acercarnos, desde luego.
El 16 de marzo, el viernes, que es el día que se proyectan los Picortos, y aparte tenemos una pequeña gala. Uh-huh. En la gala también hay otra asociación que es muy amiga nuestra y la preside el gran Quique Montoya, que nos presenta la gala. Este año tendremos por aquí por él a David Pareja, que la gente que siga o conozca No Todo Film Festival, que es un festival bastante potente a nivel nacional, online, pues lo ha ganado varias veces y nos va a acompañar para... Va a ser el que va a fallar el tema de los Picortos, David Pareja y Javier Botet.
Yo sí que quiero recordar que podéis presentaros todavía, que es asociaciondecine.com, la URL donde tenéis para poder mandarlos hasta el 20 de febrero, que hay 500 euros de premio, que es un aliciente que siempre es interesante. Y yo sí te combino a José otro día con más tiempo y sobre todo más cercano a la gala, la semana antes si te parece, o sea por teléfono si te puedes desplazar aquí, ya que tengamos todo el calendario, lo damos a nuestra audiencia y que lo conozcan, tanto los estudiantes de la UMH que nos oyen a través de Radio UMH, como los oyentes de Fuera de Series, y que conozcan, porque yo sí que tengo mucha ganas de verdad de acercarme, que es estas cosas que ocurren en la provincia, que al final vivimos en los puñeteros, en la provincia siempre nos pasa lo mismo, ¿no? De fuera de menos para irnos de fiesta y para comer, que es lo único por lo que nos movemos, el resto nos sacan del pueblo, de la ciudad de cada uno y no nos movemos
sí,
para nada.
Como las aldeas de Asterix,
¿eh? Sí, es totalmente cierto.
Yo si queréis os comento que el día 1 de marzo tenemos una charla súper chula de se llama Cine Cicleta, esto que te comentaba de es una aventura que han hecho.
Eso te gustará mucho a ti, Lorena.
Una pareja que han recorrido 18.000 kilómetros por África llevándoles el cine a los niños y a las aldeas donde no pueden...
¡Qué bonito!
Lo hacían sin electricidad, con una dinamo. Esto es el día 1 de diciembre en la Fundación Paurides.
El 1 de marzo, ¿no? El
1 de marzo. Uh-huh. Y el 12 de marzo también tenemos a un plato fuerte que vienen Santi García y Javier Santaollana, que tienen el blog Date un Blog o Date un Voltio. No sé si los conocéis, son un físico, un doctor en física y un doctor en matemáticas y les gusta el cine.
Es que parece muy bien.
Entonces nos van a hacer una charla que nos han hecho para nosotros expresamente, desde aquí se lo agradezco, que se llama Cineficción, y van a pelearse, como las explicaciones que nos darían un físico y un matemático de cosas improbables. O imposibles.
Eso te puede encantar.
Que pasan en el cine.
Está muy bien, se lo tengo que decir a mi padre, yo creo que también le gustará mucho. Y me gusta el tema de que al final tenéis una rampa de lanzamiento hasta el festival, ¿no? Que vais desde principio de marzo, vais esto las fallas, vais con actividades de primer día hasta la fiesta gorda, ¿no?
Sí, muchas veces es la agenda de esta gente que ya...
¿Cuándo puedes encajarla, no?
No puedes encajarla como quieres, pero bueno... La semana de cine la podemos estirar al trimestre de cine, si hace falta.
Pues ahí está apuntado, de nuevo, asociaciondecine.com, para que veáis todo el calendario actualizado con todos los eventos que nos ha contado José, que podéis presentar los cortos todavía hasta el día 20 de febrero, 500 euros al mejor al ganador, y además podéis ver ejemplos, ¿no? De
estar yo estoy por mandar uno.
¿Verdad que sí?
Lo sabes, ¿no? Sí, o sea, sí, yo ya sí, tengo ahí
coge
mi...
el móvil.
Hecho, yo ya he cogido 300 en mi cabeza de las
en
niñas
la página,
ahí dando vueltas.
En la página web de asociación hicimos nosotros mismos un tutorial de cómo editar tu vídeo en vertical.
Tranquilo, que hay material. Aquí hay material.
Sí.
En
sí,
mi casa se cuece.
Doña de 6 años da para mucho material grabado en vídeo, eso tiene toda la razón del mundo. Pues muchísimas gracias, José, y de verdad, cuando la semana antes de que sea el festival como tal, vente de nuevo y hablamos de nuevo para comentar todas las proyecciones e invitamos a la gente.
Muy bien, pues gracias.
Gracias por venir.
Gracias a José. Seguimos adelante con el programa. Llamamos primero a Marina y luego damos las noticias.
Perfecto.
Sí, pues sí, paramos un segundo porque Marina está ya mismo al otro lado del teléfono. Estamos ya con Marina Sul, redactora jefe de Fuera de Series. Marina, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal vosotros? ¿Cuánto tiempo sin oíros?
Hola Marina, qué bonito escuchar tu voz a estas horas. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Yo muy bien.
Bueno, pues cuéntanos cosillas.
Yo realmente os iba a contar sobre una serie, yo creo que probablemente ya habéis hablado de ella, porque tengo la sensación de que a CJ le debe gustar bastante, que se llama Counterpart.
Uh-huh. He visto el piloto, Marina. ¿Cómo lo ves?
Oye, vamos a ver. Yo creo que puede, os puede encajar los dos, porque se supone que es una serie así que de universos, de dimensiones paralelas y cosas por el estilo, pero en realidad es una serie de espías de la Guerra Fría y a mí me encanta por eso.
Esa es la parte que a mí me gustó, que a mí me gustó más. Y luego que me dio ahí un toque al Ministerio del Tiempo muy loco, pero así, ¿sabes, no? Tanta puerta y tanta historia. Y el protagonista me encanta, pero es que él me encanta desde hace años, o sea que no, ahí me ha ganado.
A ver, J.K. Simmons es un grande, se mire por donde se mire.
Sí.
Y sí, no, yo creo que de momento todavía no ha llegado a la mitad de la primera temporada, pero de momento promete bastante. Para quien no sepa de qué va, es pues la historia de un tipo, J.K. Simmons, es un tío que tiene un trabajo de burócrata muy aburrido. Lo que pasa es que es un trabajo un poco raro, porque es en un sitio un poco raro en el que él no sabe exactamente qué está pasando, hasta que descubre que pues que en realidad hay un universo paralelo y que él está trabajando justo en el ministerio, como quien dice,
claro,
que vela un poco porque esos dos universos estén en paz. Pues una cosa muy de la Guerra Fría y de el Berlín del muro y cosas por el estilo.
Sí, sí, además todo muy loco, ¿eh? Es muy, muy loca. Es una serie que al principio no empieza lenta, que esa es la parte que a mí más me tiro para atrás, pero luego ya le empiezas a coger el gusanillo y decir, ¿pero esto de qué va? Hasta que ya te encajan, te empiezan a encajar piezas. Pero está bien, el piloto es chulo, ¿eh? Es muy chulo.
Sí, está muy bien. Yo, para mí es como estar viendo un poco un The Americans con Fringe, más o menos.
Una mezcla ahí interesante, todo hay que decirlo. ¿Hay alguna otra serie que nos recomiendes, Marina?
Pues hombre, también yo siempre recomiendo mucho, pero mucho, y además sus creadores estos días han estado haciendo llamamientos por Twitter para que la gente la vea. Siempre recomiendo mucho Día a Día.
Uh-huh.
Es el título en castellano de One Day at a Time. Es una comedia familiar que está en Netflix. Hay mucha gente que le da como que no la quiere ver porque es de estas que se ruedan en plató con público en directo y tal. Pero es una serie maravillosa, de verdad. Es
¿Mejora?
Muy divertida.
Porque yo la vi, ¿eh? Vi empezar. Mira que a mí es raro que una comedia no me cuaje. Pero raro, raro. Y más comedias. La protagonista me encanta. Rita Moreno me encanta. O sea, que no tengo problema. Chica, pues no sé por qué no me cuajó a mí. No, vi, creo que fueron dos capítulos y no.
Hay que ver más. Hay
venga,
que ver
vale,
más.
Vale, va. Venga.
Hay que, por lo,
en esta dale, te voy a hacer caso.
Dale un par de capítulos más.
Vale.
Porque yo creo que es una serie de las que va creciendo un poco, ¿eh? Al principio te quedas un poco de, bueno, sí, vale, el humor que tiene, bien, pero va creciendo sobre todo porque la familia Álvarez al final es una serie que tiene un corazón enorme, pero enorme.
Vale, vale.
Es de las de reír, llorar, o sea, yo creo que yo vi el final de la segunda temporada más o menos al mismo tiempo que se estaba acabando Operación Triunfo. Y yo no sé quién lloraba más.
Marina.
Esa mezcla, ¿eh? No sé quién lloraba más. Si los Álvarez en Día a Día o los concursantes de Operación Triunfo cantando sus canciones y pensando que se acababa el concurso. Es así la cosa.
Me encanta la comparación que has hecho. Soy muy fan, que lo sepa.
Sí, bueno, yo es que últimamente he tenido ya una fase OT que no había pasado nunca y que estoy superando.
Marina, estoy por sacar las palomitas. ¿Qué me dices? ¿Has vuelto a OT?
He vuelto. Lo que pasa es que yo he vuelto a OT. Esto, si queréis, lo comentamos en otro podcast, en otro momento, la cuestión del fenómeno viral que ha sido ese concurso, que yo creo que hay que analizarlo.
Lorena, lo que te quiero preguntar realmente es si tienes ya la acreditación para ir a Portugal a ver la final de Eurovisión o no. Eso es lo que te quiero preguntar.
Esta no me la sabía, pero ahora yo te lo pregunto. ¿Las tienes o qué?
No. Tengo el email y Televisión Española, ha mandado un email por si me quiero acreditar, pero no me ha acreditado porque ya no pinto yo nada ahí realmente.
Marina, si tú vas, yo voy contigo.
Y si cuando tú vas, yo vuelvo.
Si tú vas, yo voy contigo porque las risas iban a ser estupendas, que lo sepa.
Sí, las risas seguramente sí, pero los eurofans son un poquito demasiado intensos para mí.
¿Tú crees?
Sí.
Hacemos una promesa. La semana que viene hablamos de Operación Triunfo y hablamos de Colegas, que tengo mucha curiosidad que me digas qué te ha parecido Colegas, ¿eh?
Pues hecho. Yo te saco, ¿vale?, todos los datos que tengo de el fenómeno viral de Operación Triunfo y hablamos un rato del tema.
La semana que viene hablaremos de todo eso y de alguna serie si no da tiempo, pero yo creo que es
sí, ahora
España
ya
lo pide,
eso,
¿no?
Yo, sí,
ya,
yo lo pido, sí, seguro. Sí,
está claro que tenemos que hablar de Operación Triunfo y del resto de cosas.
Que me veo bajándolo.
De Televisión Española. Ahí está, la lateral de Vibrelas, madre mía. Yo reconozco que vi la primera temporada, bueno, que tengo la mitad de los discos que salieron.
Yo eso no, ¿ves?
Lo dejamos. Si
yo
no,
lo vi
ya,
a su momento.
No, ya,
bueno, vale, ya hablamos.
Lo haremos en Angular.
Un abrazo,
Marina.
Un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Ahí dejamos a Marina Such. Rápidamente, damos las noticias o seguimos hablando de Operación Triunfo, lo que tú quieras, ¿eh? Yo no tengo problema.
No, esto hay que hablarlo con Marina. Yo creo que esto... Merece un capítulo aparte.
Sí, ¿no?
Que yo puedo contar muchas cosas de mi primero OT, que eso fue, vamos, una maravilla. Uh-huh. Y además puedo traer hasta invitados y todo que lo vieron conmigo en este momento. En fin, que te cuento mi vida, ¿no? ¿O qué?
Sí, cuéntame 5 o 10 minutitos de noticias, 4, 5 cositas que tengas por ahí. ¿Qué tienes?
Bueno,
sí,
al final el que habla, esto me lo vas a contar tú.
Yo no me
vuelve el remake de del Gran Héroe Americano. Uh-huh. ¿Era el Gran Héroe Americano o el Superhéroe
Americano? Gran Héroe Americano.
Gran Héroe Americano. Vale. Que en su momento fue un fenómeno. Yo me acuerdo de un tío vestido en pijama con capa y que salvaba a una abuela. Eso es lo que yo recuerdo en mi cabeza y eso que yo ya tengo una edad. Pero lo han querido traer. Ya sabes que ahora están trayendo muchas series. Va a volver Roseanne, por ejemplo, y tal. Que estamos encantados con esta historia. Pero aquí la noticia no es que vuelva el Gran Héroe Americano, sino que ya tienen a la persona que va a hacer el Gran Héroe Americano. Uh-huh. Y tú dirás, pues un chico. Pues no, pues una chica, que esto está muy de moda ahora. ¿Y quién? Tú es que ya te dejaste New Girl. Atrás, uh-huh. Pero es la amiga de la protagonista de New Girl, que es Sissy, que ella se llama...
Pues sí, a mí me pasa igual, yo me acuerdo de Sissy, pero no me acuerdo de...
Es Sissy,
de
sí,
era.
Pero Hannah Simone se llama ella, es lo que es. Así que va a ser la protagonista del Gran Héroe Americano. Me llama la atención de 0 a -7.
Esta era una serie que yo creo que vimos todos en nuestra generación, José, pero que luego era imposible volver a hacerla durante muchísimo tiempo. Y mira que Televisión Española en esa época reeditaba un montón de cosas y esta no la ponía nada pasada nunca, ¿eh?
Yo, mira, fíjate, soy friki, que me acuerdo de una escena cuando empieza a intentar a volar el chico. Uh-huh. Se pegaba siempre contra la pared y sale un niño y le dice, tienes que dar 3 pasos como Superman.
¡Es verdad!
¿A que no te acordabas de eso?
No, para nada. Pero tenéis una memoria de escándalo. Sí, me acuerdo de ahora que me lo dices, me acuerdo de la chorrada, pero es que es una serie... Sé que le gustaba más a mi hermano que a mí. A mí es, yo veía un payaso vestido, que no me gustó esta serie. No. Pero vuelve Seinfeld. O no. O sí. Y ahí es donde te voy a sacar la noticia, que es de estas noticias mierder que a mí me gusta traer, que es... Ahora el notición se supone que es... Jerry Seinfeld ha decidido manifestar su opinión sobre si volvería o no volvería uh-huh. Seinfeld. Y ha dicho, es posible. Y con eso te han hecho una noticia de media página tranquilamente. Y tú dices, chicos, extiéndete, pues nos ha extendido.
¿Quién lo pagaría? Es bastante factible porque Hulu ha comprado los derechos y sobre todo ahora Netflix le ha comprado esta cosa que hizo cómica de los comediantes tomando café y probando coches. Lo ha comprado ahora Netflix.
Sí.
En su momento lo hicieron por una cosa que se llama Crackle, que era una plataforma de streaming de Sony en Estados Unidos, y ahora ha comprado Netflix a nivel internacional. Yo creo que si quieren, todo el mundo estará dispuesto a hacerlo, pero a ver qué ocurre con aquello.
Y ahora, para todos los que sean los fans de Lena Dunham, que han uh-huh. sido muchos con la serie Girls, pues ahora que ya acabamos ese proyecto, pues ahora ha empezado uno en el que lo va a protagonizar Jennifer Garner. Se va a llamar Camping y está adaptada para HBO, un original británico. Ella va a dar vida a una mujer que organiza el fin de semana perfecto en el campo para celebrar el cumpleaños de su marido. Y como siempre, cha-cha-cha-chan... ha sucedido un crimen. A mí me han dado ganas de leer esto y decir, saco el Cluedo. Pero, no sé. Garner me gusta, ¿eh?
Es lo primero.
Hasta ahí puedo leer.
Yo creo que hace
más.
Desde Alias, al menos a nivel protagonista. Yo no sé si habrá hecho algún cameo, algún par secundario, pero lleva desaparecidísima
no
muchísimo tiempo.
Alguna cosa de cine creo que ha hecho, pero muy así... muy alejado sí. de lo que era Alias.
Y es una comedia que tuvo bastante éxito a final del año pasado en Inglaterra. Lorenzo Mejino hizo una crítica sobre ella y lo volví a recuperar ahora. Y era una de las series cómicas inglesas que más le habían gustado el año pasado.
Veremos.
¿Alguna cosita más? Un poquito de noticias de gente que contratan y esto, ¿no?
Gente que contratan y que le pagan poco. Fíjate lo que te digo. Es una miseria, ¿sabes? Casi 300 millones de dólares. A Ryan Murphy, que lo han cogido para Netflix. Después de haberse traído ya a mi Shonda, que te queremos, Shonda. Ay, lo que te quiero, Shonda. Qué grande que eres, se han traído también a Ryan Murphy, que a ti tú estarás encantado con tu vida. ¿Te gusta, no, Ryan Murphy?
Yo que la gente gane por su trabajo todo el dinero que tiene que hacer en vez de las corporaciones, estoy siempre totalmente al favor. Yo, o sea, que Netflix le pague a un honrado trabajador como es Ryan Murphy me parece sencillamente maravilloso. Él ya cuando hubo la compra, él siempre ha trabajado para Fox, como sabéis, y ha hecho cosas para FX y para la cadena madre, para Fox. Cuando se anunció la compra de Disney, él ya dijo de, y a ver dónde encajo yo ahora con Disney, porque la cosa está complicada. Se le acababa el contrato ahora, que tenía, no me acuerdo si era 4 años o por 5 años, después de haber desarrollado pues American Horror Story, American Crime Story, Glee, suma y sigue, bueno, y más recientemente 911, que es el medio éxito que ha tenido este año Fox. Y eso, se habla de 500 millones, de 300 millones por 5 temporadas, por 5 temporadas de desarrollo de toda su producción para Netflix, y eso tendrás que añadirle si luego tiene algún tipo de royalties, aunque Netflix es cierto que esa parte es lo que tienen más controlado. A mí me parece muy bien, y a ver qué es capaz de hacer.
Tiene un proyecto ya en marcha, que es la precuela de Alguien voló sobre el nido del cuco, que está centrada en la enfermera Ratched, y la protagonista va a ser Sarah Paulson.
Sí, su adorada Sarah Paulson, en la que la ha puesto.
Que cada vez me gusta más.
Sí, a mí también.
Es que mira que es buena. Cada vez me gusta más.
Muy bien. Y la última noticia es Amazon, que se sigue comprando toda la franquicia que haya suelta. Pues ellos cogen, sí, sueltan y, ahora pasta Conan. Y la cogen.
Y ahora cogemos a Conan y se queda tan tranquilo. Y ya está. Yo, a mí, no me hizo gracia Conan en su día. No creo que vaya... Pero, digo, no creo que vaya a verlo. Luego veremos si veo o no. Porque luego veo un piloto y al final la que me engancho soy yo. Uh-huh. Tú lo dejas y estas cosas. Pero sí, Conan, que va a venir Conan a Amazon. Pues muy bien.
Sí, la primera, y fue además 2 días antes de anunciar a la nueva jefa, que han fichado a la antigua jefa de entretenimiento de NBC, la persona que dio la luz verde a cosas como This Is Us, o más recientemente a todo el mundo de los Chicagos, a esa la han fichado ahora como jefa de los estudios.
Ahora es cuando te empiezo a escuchar más. Has dicho todos los Chicagos.
Esa fue la que, esa persona, la que dirijo Dick Wolf, móntame otro Ley y Orden alrededor de Chicago, y le dio la luz verde.
Y montó el peor de la vida, porque es que no podía haber montado otro más malo.
Esa se la han llevado ahora a Amazon para hacer todas estas cositas.
Pues anda ahí también.
Hasta aquí tenemos la noticia de la semana. Vamos con el Esta me suena. A la vuelta tendremos lo más viral con María Santoja. Este es el Esta me suena de esta semana.
Tengo los pelos como escarpias, con esa música que suena.
Y estamos ya de vuelta y tenemos a María Santoja al otro lado de la línea telefónica. María, ¿cómo estamos?
Hola, CJ, Lorena, ¿cómo
Hola,
estás?
María. Cuéntanos cosas. ¿Qué es lo que se cuece por ahí? Que te lo sabes todo, María.
¿Con qué arden las redes sociales? Que lo
¿Con
dice
qué
todo
arden?
El mundo.
Sí, sí, sí.
No hay otro tipo de redes sociales, están las que arden y el resto. Pero el resto son las que arden, esas son las importantes.
Pues hombre, de lo que más ha destacado es la noticia que sacamos ayer mismo de que Netflix ha fichado a Ryan Murphy por un acuerdo multimillonario que, bueno, nosotros lo comentábamos como el bombazo de la semana y, por ejemplo, Ernesto nos decía, solo bombazo de la semana, casi del mes o del año, porque sí que es verdad que es una notición.
Hay muchos fans de Ryan.
Más cositas, también esta semana terminaba Star Trek Discovery y bueno, ha tenido muchísimo seguimiento en redes, con las críticas en la web, también con los podcasts. Por ejemplo, Joan Bregolat nos decía que había sido una gran temporada y un guiño final de altura, y nos metía también el emoji del saludo vulcano y todo, que no sabía yo que existía el emoji, pues está por ahí, por lo visto.
Hace un añito más o menos, fue poquito antes o poquito después de la muerte de Leonard Nimoy, es cuando lo integraron dentro de los emojis. Yo tengo los pelos como escarpias todavía del final, lo comentaré esta semana con Dani Simón cuando hagamos el recap, pero el episodio no me mató, los últimos 30 segundos todavía tengo los pelos como escarpias.
Yo sabía, CJ, que tú ibas a saber lo del emoji.
Sí.
Yo digo, sabía que CJ lo iba a tener controlado.
Nobleza obliga, sí.
Y más cositas, también nos han comentado bastante la crítica que hizo Valentina sobre lo nuevo de Alan Ball, de Here and Now, para HBO. Fernando Vargas nos decía que, bueno, él aprovechaba un poco para quejarse de la app de HBO, que no le funciona bien, que no le gusta, que se ha desuscrito y que no va a ver esta ni ninguna otra serie. Y digo, bueno, pues nada. Siempre es buen momento para las quejas. En cambio, Joan Fuster nos decía que le había gustado mucho, pero que, por ejemplo, que la iba a continuar y que no le había pasado lo mismo con Mosaic y con Counterpart, por ejemplo.
Vaya, pues mira que me extraña que no te enganche. Bueno, supongo que no te gusta nada la temática, pero el piloto de Counterpart sí que es al menos de quiero saber un poquito más, ¿no?
Sí,
a mí
totalmente.
Me gustó, desde luego. Y para mí, que es una temática que ni me va ni me viene.
Sí, sí. Bueno. Como sé, lo comprendo. Yo vi el primero y he visto el primer, la mitad del segundo y ahí lo tengo pendiente, pero sí. ¿Alguna cosita más, María, por ahí?
Pues, bueno, comentar de lo que más se ha ido compartiendo estos días en Twitter ha sido, por un lado, la crítica que hizo Juan Galonce en su sección de British TV de La Casa de las Miniaturas, de BBC, que nos la trae Filmin. Ha funcionado muy bien. Y también el artículo que compartimos ayer con motivo de San Valentín con las 35 parejas LGTB de series para celebrar San Valentín, que también ha gustado mucho.
Un artículo espectacular que hizo Valentina, que es
es una hemeroteca, sí, con patas.
Sí,
totalmente.
Sí. Totalmente, sí.
Ah, de verdad. Muy bien, María, pues mil gracias por habernos hecho la sección, por incorporarte para hacernos todas las semanitas este repaso de cómo arden las redes, me encanta decir esto.
Ahora ya sabes que no puedes hablar de lo más viral, ¿no?
Tengo que decir, las redes
sección
arden,
ya es...
Arden las redes.
¿Cómo arden las redes? Me gusta. Sí. Nada, y recomendar a nuestros oyentes que nos dejen sus comentarios de tanto del contenido que compartimos de fuera de serie como de lo que están viendo en el Twitter o en Facebook, o bueno, donde sea, ya lo iré recopilando para comentároslo.
Más sabéis que es muy fácil porque es fuera de series en todos los sitios, lo hemos podido conseguir con tiempo, así que no hay problema de que tienes que decir cuatro nombres distintos, uno para Instagram, otro para Facebook, para Twitter, no. Todo es fuera de
fácil.
Series y ahí estamos, sí señor, simplificando la audiencia, como tiene que ser. María, un beso muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, María.
A los dos. Hasta luego.
Muy bien, pues antes de que llegue Francis, que pongamos el audio de Valentina, que hablábamos de su artículo y de que despidamos con las recomendaciones, es el momento del vamos a ver, es el momento en el que Lorena y yo comentamos lo que hemos visto esa semana. Pero aprovechando que tenemos a José, que nos cuente un poquito. ¿Qué series estás viendo? ¿Qué estás haciendo ahora de hoy? ¿Qué ves? ¿Qué te está gustando?
¿Qué me ha gustado? Porque ahora estoy un poco... Bueno, he visto Dark, me gustó mucho. Bueno, yo en principio tampoco tengo tanto tiempo, pero bueno, Dark sí que me gustó. ¿Qué me he puesto a ver? Ahora estoy viendo... A veces también, como mi mujer se agobia un poco del tema oscuro, pues estamos viendo El Rancho.
¿Te ha gustado?
Algunos episodios están bien, pero en líneas generales, bueno, algo... Me gusta El Padre. Porque
es que El Padre es un crack.
Es un crack. Y los otros, pues vale, El Hijo de la Barbita también está bien.
¿El que se va?
El que se queda.
No, el que ya se va ahí, de la serie.
Ah, se va de la serie. Sí. Bueno, yo es que tampoco estoy tan puesto.
Pues yo ya te voy avisando que se te están quedando sin armas.
Oh. Y bueno, ¿qué más? Bueno, Stranger Things la 2 también la vimos y por ahí andamos. ¿Qué más hemos visto? Así nacional, Las Chicas del Cable también estuvimos echándole un vistazo y tal. Y bien, somos de Netflix, como habéis visto.
Pero si recomiendas una, ¿cuál recomendarías?
Bueno, a mí Dark me encantó. Yo soy fotógrafo y la fotografía de esa serie me cautivó.
Y esa la tengo pendiente, tengo mucha curiosidad por verla.
Y somos también, perdona, del tema de los viajes en el tiempo. Nos gusta mucho siempre que hacemos algún trabajo nosotros a nivel corto. Siempre mezclamos lo que sea con viajes en el tiempo.
Lo que haga falta.
O en el espacio.
El caso es viajar.
¿Qué has visto tú?
Todo, nada.
Sí, ¿verdad?
Todo y nada. Es que estoy yo con el Remember así en tema momento interesante y entonces he vuelto a mis cosas de siempre. Me ponen urgencias en Hulu y ¿yo qué hago?
Pues, yo el día que vi la noticia dije, se acabó.
Pues me la trago.
Se han acabado las horas de sueño.
Claro, urgencias tengo que... Vamos a ver, ahí ya sí que empiezas a ser un poquito más, más concisa, empiezas a verte algunos capítulos, ¿sabes? Los que más te han gustado, pero luego dices, bueno, si el siguiente también puede... Y al final ya la has liado parda. Sí, esto ya lo sabes. Luego empecé a ver Murder One. ¿Por qué? Por nueva no es. Pero yo quería saber, me gustan los protagonistas y sobre todo es que sale McCormack. A mí ella me gusta mucho, que no parece ella. Ya no porque estuviera muy joven, sino que no parece ella por el papel que le ha tocado, pero es que me gusta muchísimo. Y me está sorprendiendo gratamente. Luego he visto mis cosas, mi Grey's Anatomy... Chicago lo tengo un poco abandonado, menos Chicago Med, porque es la peor de todas y entonces tengo que verla con precisión. Vimos Growish. Es que es tal la copia de Un Mundo Diferente que digo, pues si me gustó la otra me tiene que gustar esta. Le pasa lo mismo, la protagonista es la peor, pero la veo. The Resident, porque me encanta el protagonista, que es el chico este rubio de The Good Wife, que no sé cómo se llama.
De apellido impronunciable, que porque tiene una Z, una Ch y un no me acuerdo qué.
Puede
más.
Tener lo Fuchs que quiera.
Creek, creo que recordar que es una cosa.
Es así. Bajito y con gracia. Pero la serie está muy bien. No. No, no, no. O sea, la recomiendo. No. Para nada en absoluto. Pero la voy a seguir viendo, por supuesto.
¿Mejor estado de Duke Doctor, que te desenganchaste y la has vuelto a ver otra vez?
O sí o no. Es que tiene muchos altos y bajos. Para mí, The Good Doctor es la montaña rusa. Hay algunos capítulos que dices, que bien, hombre, me han metido a Chris D'Elia. Entonces, ahora es el nuevo vecino. Y ahí me ha ganado como 15 puntos así de avance.
Ahí te han hecho trampa.
Me han hecho trampa. Luego vi, porque me lo dijiste tú, si no, no habría visto yo esto, The Comish. ¿Por qué veo yo eso? Porque sale Michael Chiklis con tres pelos porque ya esos son los que le quedaban, tres pelos y de bonachón. Uh-huh. Es muy raro verlo. O sea, si tenéis la oportunidad, por favor, aunque sea ver el piloto, porque de ver The Shield a Michael Chiklis en plan amenazante, con chupa de cuero y pues todo lo tapón que es, pero ahí como un croissant, ¿no? Bien hinchado. Y de repente te lo ves ahí en plan panzota, con el... ¡Oy, oy, oy, oy! Pero hay que verlo.
O sea, y con 15 años menos.
Y con 15, sí, pero que parecía 300 más.
Y además él se empeñó en engordar 30 kilos porque quería darle impacto desde que era tenía muchos más años de lo que realmente tenía en ese momento, pues que tenía 24 o 25 años. Y
¿tenía
le costó
24 o 25 años?
Un poquito más.
Pues en mi cabeza tenía como 45.
Sí, porque yo creo que cuando hizo The Shield tendría ya sobre los 40 y tardó de 10 a 15 años aproximadamente de que empezó una y empezó
fatal,
la otra.
Pero la serie está bien. Lo que pasa es que no la he continuado viendo porque sigue siendo floja, ¿vale? Fueron 5 temporadas.
Sí.
Pero a él verlo en un papel tan suave, tan de buena persona, es tan conciliador, tan asertivo, que al final dices, lo siento, no, estoy acostumbrado a que rompas la cabeza al de al lado, no puedo ver esto. hemos visto LA to Vegas,
¿sí?
Qué grandeza de serie, qué simpática es.
Mucho.
CJ, no lo podéis imaginar, pero es de los de llorar. O sea, se muere de risa, con el protagonista no puede. ¿Cómo se llama este hombre? Patrick...
¿Quién?
No, ¿cómo se llama? El protagonista.
Dylan McDermott.
Dylan. No puedes con él, o sea, no puedes. No. Es superior a tu fuerza.
No, es lo mismo que ocurriría con Rowan Swanson en,
sí,
en Parks and Recreation.
Sí, sí,
o sea,
sí, además
yo
es ese tipo de personaje.
No suelo reírme ni de lejos lo que Lorena se leía con las comedias, ni de lejos.
Es que yo
yo
me río,
me río
mucho...
muy poco y ella siempre dice,
no,
que no,
no
te
es
ríes
con las
nada.
Comedias, yo me río mucho en general en la vida, que es manera
y ella
de
me dice,
ser.
Es que no te ríes nunca. Y es cierto, yo no digo que no, salvo cuando me dan el punto. Y yo creo que todo el mundo tenemos un punto y hay momentos en los que tienes. Y el sinvergüenza este, que nunca me ha matado como actor, que no me parece que lo haga mal, pero tenía muy encasillado... Le doy una entrevista a él y el tío afirmaba, sí, sí, busqué un papel de este tipo. O sea, quería salir del encasillamiento que tenía
de abogado,
de guaperas, sí, y del este, porque tengo una edad y sé que ya no me van a dar más papeles como eso. Tuve la American Horror Story, pero como ocurrió lo que ocurrió en la primera temporada, no he vuelto a salir. Y dije a mi agente, busca otro tipo de cosas. Y quería hacer una comedia. Y se encontró la vis cómica. Y yo no sé si es él, el tipo de personaje que está pasado 7 vueltas, pero me
muero
de risa.
Pero el toque
que
has dicho tú de Parks and Recreation, tienes toda la razón del mundo. Esa serie tiene un toque de Parks and Recreation fuerte. Sí. Además, fuerte. Por los personajes, el que están tan unidos.
Mucha más flojita que Parks and Recreation.
Sí,
de que
sí,
Lima también la primera temporada. Y la primera temporada de Parks and Recreation, hay que verlo comer a tarde.
Por cierto, que en Murder One sale el de Parks and Recreation, que ahora sale en Ghosted.
No me digas.
Que puede ser que pudiera tener como 15 años. ¿Sabes? Una cosa como
esta. Es un exceso de información. Así en vena, pero vamos.
Bienvenido a Fuera de Series.
Es así todos los días.
Cuando es Fuera de Series es...
Yo hablando antes de Good, The Good Doctor, de no sé qué, The Good Place también vimos.
The Good Place, ¿que no es buena o qué?
Esa sí que me gustó.
Es buenísima.
Mejor, esa me gustó. Tiene
es
un humor ahí súper socarrón, ¿eh?
Esta última temporada están que se salen, no lo siguiente, y luego he visto 911. Que me
bien
has
hecho.
Dicho tú ahora que era de Ryan Murphy. Yo
de
no
Ryan
lo sabía.
Murphy.
He visto
¿quién te puede hacer los tres cosas que te ocurren en el primero? Yo llevo un mes ya reivindicando que The Good Place es la mejor serie de ahora.
Es
y ya
cierto.
Está. Y no pienso discutir.
Sí.
Es decir, no, drama, ya. Bueno, será comedia lo que tú quieras, pero es la mejor serie del mundo.
Sí, es para llevarse premios, para aburrir, ¿eh? Pero para aburrir al que pongas. Al que pongas.
Espectacular, espectacular.
Sí, chulísimo.
Lo que me divierto yo en esa serie.
Pues esas cosas he visto.
¿Yo qué he visto? Pues he visto The Good Place, evidentemente. He visto de reojo varias de las cosas que va viendo Lorena en casa. Y luego, y varias veces lo he comentado en distintas intervenciones que he hecho en radio o de los programas que hemos comentado durante esta semana, es un momento realmente alucinante para la ciencia ficción en la televisión. Y es que nos hemos encontrado con Carbón Alterado, con Altered Carbon, que ha sido la gran apuesta de este primero de año en Netflix, que a mí me parece espectacular. Y mira que la lluvia de críticas...
Ayer vi yo el primero.
¿Te ha gustado o qué?
Sí, sí, muchísimo.
A mí yo llegué al primero porque ya me había llegado las críticas americanas y algunos que lo habían visto la vi, se estrenó el viernes como suele hacer siempre Netflix y yo creo que no lo vi hasta el lunes y la gente, no balada. A mí me flipó desde el primer momento. Yo sé que soy un público muy fácil y en su momento leí el libro hace 15 años cuando salí y me gustó bastante y todo lo que tú quieras, pero me parece una serie sencillamente alucinante. Luego Counterpart, que es cierto que tiene toda la parte, como comentaba Marina, de la parte de la Guerra Fría muy lleno de Carré, pero al final no es más que un puñetero Fringe, es una historia de universos paralelos que ocurren por una circunstancia que ocurre en Berlín y de ciencia ficción. Quiero contaros de Star Trek Discovery, que es cierto que los dos últimos episodios para mí han sido los peores de toda la temporada y que si lo hubiesen quitado no hubiese pasado nada, se hubiese acabado después del ciclo, del arco que han tenido después. Pero bueno, cuando piensas después dices, es la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek. Discutible con respecto a la serie original, pero también la serie original tenía 30 y tantos episodios de la primera temporada y es complicado compararla con 15, ¿no? Pero desde luego de la que han ido después, y mira que yo la adoro, la nueva generación, mi serie favorita de siempre de Star Trek ha sido Espacio Profundo 9, y aún así yo creo que esta es la primera temporada mejor de cualquier serie de Star Trek. Y luego es que empieza a haber cositas, pues lo que te da el presupuesto, lo que te da los medios a día de hoy, porque vimos Travelers, acuérdate, la del de Will and Grace, el protagonista de Will and Grace, esta cosa de ciencia ficción, que tiene un tono, no exactamente el Ministerio del Tiempo, pero una cosita de aventurillas, con un montón de ciencia ficción, una serie canadiense, con todos los poquitos medios que tienen los canadienses, que sí, allí rodan los americanos.
Yo veo
pero
serie canadiense, cositas. Tú es que era la primera.
Yo he visto alguna. No. Yo recuerdo ver una serie canadiense que me gustó mucho de científicos, genetistas y rollos por el estilo, y de médicos, hace 17 o 18 años, no, menos, hace 12 o 13 más. Años, hace un poquito, uno o dos años antes de empezar con Fuera de Series. Recuerdo ver, y no me acuerdo ahora cómo se llamaba la serie. Con un tío que además hemos visto luego en alguna otra serie. Y Travelers es un planteamiento bastante inteligente de serie, una cosa bastante, bastante decente, y hay un montón de series de ciencia ficción a día de hoy para ver, ya si nos metemos en el catálogo antiguo, ni te cuento, ¿no? Pero esas son las cosas que he estado viendo últimamente, fundamentalmente, muchas cosas de ciencia ficción, alguna comedia extraña.
Ojo, y muy de reojo, le gusta mucho Arma Letal, lo digo sí, así, sí, a mí entre me encanta nosotros.
Arma Letal. Me parece un producto bastante más que digno, me parece una adaptación maravillosa.
Porque cuando me dicen, no vas a ver Arma Letal, claro. Porque no es capaz de decir, ¿por qué no ponemos Arma Letal? No, no vas
está
a ver Arma Letal.
Yo miro,
la pongo hace y cuando te das cuenta el iPad lo está dejando cada vez más a un lado.
Sí. La última vez nos pusimos como deberes ver Catástrofe y yo, ver tu Godless. ¿Qué te pareció Godless?
No.
No, ¿verdad?
Paso.
Sabía yo.
No
yo,
me,
yo
mira que me gustan las protagonistas, que bueno, una más que la otra, ¿no? Pero no. Además, están en el oeste, tiros, todo bien, ¿no? Pues no. Hay algo que no me ha cuadrado y no sé lo que es todavía.
¿Tú lo has visto entero, José?
Sí. ¿Te gusta? Yo sí la he visto.
A ti sí te ha gustado, obviamente.
Yo creo que como mi padre, cuando éramos pequeñitos, veíamos en Canal Now todas las de vaqueros.
Sí, a mí me encantan las de vaqueros, pero no sé por qué esta.
Esto es como una peli de vaqueros, pero de 8 horas.
Muy lenta.
Horas.
Sí, sí. Muy lenta. Que esa es una de las cosas que no me ha cuadrado.
Bueno, yo es que con mi deformación con la fotografía tenía cosas muy chulas. Sí que es verdad que al final se resume todo casi al final. Que te lo ver venir.
Es decir,
es un poco predecible.
Muy lenta. Pues yo cuando son así muy lentas,
no te gusta.
Me cargo. No.
Este era un guión de cine que estuvo en el cajón,
sí,
15 años, porque nadie quería hacer ninguna película del oeste, lo decía el guionista, que además es un tío que ha ganado Oscars y absolutamente todo, colaborador habitual de Sonderberg, y que al final Netflix le llegó ahí en medio de, oye, ¿no tienes una cosita que puedas hacer? Sí, tengo esto de aquí, bueno, por lo producimos.
Sí, bueno, el papel del hombre este, no me acuerdo cómo se llama el actor, el de Dos Tontos Muy Tontos era, ¿no?
Sí, el de The Newsroom, uh-huh. Que no me acuerdo yo tampoco ahora.
Sí, pero también me chocó a mí verlo así de cómico y tal, al papel que tiene y tal.
Es que claro, yo lo he visto en otros que no tiene nada de cómico, pero te entiendo.
Yo vi Catástrofe el primero, que lo volví a ver porque lo vi en su momento, y es una grandísima serie. Es muy, 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 muy entretenida, muy divertida. El protagonista, desgraciadamente, como dices esto, ¿no? Ha sido noticia esta semana por la carta que hizo, porque se le murió el hijo con 2 años de un cáncer terminal mundo, y estas cosas nunca sabes cómo tratarlas. Pero es cierto que durante esta semana se ha hablado y hizo un post en Facebook con el aniversario del fallecimiento. Y es una serie sencillamente deliciosa, ¿no? De personajes, creada además por ellos dos, por los dos protagonistas, de unas relaciones, de cómo te llegan las relaciones sin beberlo ni comerlo y cómo te encara la vida a partir de ahí.
Sí, es una relación que ya no llega cuando tienes 20 años, sino que ya llega que ya has tenido más relaciones y que ya viene. Es pasada de vueltas y pasado de vueltas, ¿no? Y es, y si nos damos una oportunidad. Pero además le viene la oportunidad porque le tiene que venir la oportunidad, porque ya además se queda embarazada. Pero es tan real, es una serie tan real con todos los defectos y virtudes que puede tener una pareja. A mí me gustó mucho, pero me alegra que te haya gustado. ¿Vas a seguir viéndola o no vas a seguir viéndola o al punto? ¿Qué vas a hacer, CJ Navas? ¿La vas a seguir viendo?
No creo que la vuelva a ver, pero porque siempre
me ha encantado, una serie deliciosa, la vas a volver a ver.
Me ha gustado mucho, pero tengo que sacar tiempo para volver a verla, así que no lo sé. Bueno. No tengo ni idea.
¿Qué deberes me pones? No, empiezas tú.
Muy fácil, ¿quieres americana o quieres inglesa?
Quiero americana. No me hagas eso, porque ahora yo te digo americana y tú me dices, pues la americana es de ciencia ficción y la inglesa no, pues te diría la inglesa. O sea, no me hagas eso.
¿Americana o inglesa?
Ay, Dios mío, que Dios me ampare. ¿Inglesa?
La Casa de las Miniaturas.
Juan, dime de qué va. Que no me lo he leído. Vale. ¿Pero es de ciencia ficción? ¿Me vas a meter en ciencia ficción?
No, para nada. No tiene nada que ver con ciencia ficción.
Como habréis visto, no he leído el artículo de Juan. Perdóname, Juan.
Absolutamente nada.
Vale. Como creo que me estás metiendo en un entuerto.
No. La Casa de las Miniaturas.
¿Pero me va a gustar?
Yo creo que sí.
Entonces no. Vale, por tu cara me estás diciendo que no. Pues entonces te voy a poner El Piloto de Chicago Med.
Uh-huh.
porque ahora te vas a comer lo que son malos actores, de verdad, 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 con un bisturí en la mano, de vez en cuando.
Vaya por Dios. Bueno, pues Francis creo que lo tiene liado al final para poder entrar hoy, así que nos queda todavía un poquito de rato de tiempo, así que vamos con el audio de Valentina y después hablamos un poquito de la recomendación de la semana, claro. Y nos despedimos. Esto es cosas que nos recomienda Valentina para esta semana.
Hola, para inaugurar esta sección que por ahora está totalmente en construcción, hoy os traigo tres cosas que he visto, leído o escuchado y mientras digo esto acabo de darme cuenta de que esto es algo así como los artículos de recomendaciones para el fin de semana que hace Marina en fueradeseries.com. Cosas que ver, escuchar o leer este fin de semana. Bueno, pues eso, que hoy os traigo tres recomendaciones. No os preocupéis por apuntar los nombres porque CJ os pondrá los enlaces en las show notes, del programa. Os traigo un podcast, se llama All Above with Norman Lear. Ya sabéis, ese señor tan entrañable que es historia viva de la televisión en Estados Unidos, creador de series como All in the Family, Maud o Día a Día, One Day at a Time. Este podcast es un programa de charlas con un invitado que dura más o menos una hora de duración. Por allí se han pasado, aunque no los he escuchado, he visto la lista, Amy Poehler, Rashida Jones, Julia Louis-Dreyfus, ese es el próximo que voy a escuchar. También se han pasado Lily Tomlin y Jane Fonda o Ryan Murphy, por ejemplo. Descubrí este podcast la semana pasada. El programa que escuché fue el de Rita Moreno y os lo súper recomiendo. Tenéis que escucharlo. Es divertidísimo, como ella, y comprobaréis que Rita es una leyenda en mayúsculas. Cuenta en esta horita de programa, que es muy entretenida porque ellos aparte se conocen desde hace tiempo, hay mucha complicidad y muy buen rollo. Rita Moreno cuenta aventuras de su carrera y también de su vida personal. Habla de Marlon Brando, habla de Elvis Presley, que ha vivido mucho. Y también explica una anécdota, por cierto, inédita para mí, que no la había leído ni escuchado nunca, que ocurrió durante el famoso I Had a Dream de Martin Luther King, en el que ella estuvo presente. Podcast All About with Norman Lear. Mi segunda recomendación es un canal de YouTube. Es el canal oficial del show de Ellen. Ponen allí segmentos y entrevistas que están muy chulos. Esta semana, por ejemplo, estuvo por allí Jerry Seinfeld y a la pregunta de si consideraría el regreso de la serie Seinfeld, dijo que era posible y, por supuesto, el plato se revolucionó. Si usáis Instagram, os recomiendo seguir la cuenta del programa porque así podéis ver los trozos más destacados de cada entrevista y si luego os llama la atención lo que dicen o sois fans de los invitados, ya podéis buscarla en YouTube. En Ellen también hay una recomendación especial para los que os habéis quedado desamparados y tristes con el final de temporada de Good Place. Allí podréis ver Mom Explaining, una serie de vídeos de 5 minutos en los que la super adorable Kristen Bell cuenta las aventuras de la maternidad y habla de todo tipo de cosas sin tapujos. Kristen, ya sabéis que es super adorable, disfrutaréis y os pasaréis muy bien viendo los vídeos. Y por último, os deja CJ en las show notes un artículo publicado en io9.com antes del estreno de Alter Carbon, en el que su creadora, Laíta Kalogridis, explica cuál es el mayor cambio de la serie con respecto al libro. Más allá del desarrollo del personaje de Lizzie, una de las pussycats de Riverdale, ese cambio está relacionado con una escena de tortura y es interesante leerlo después de haber visto el episodio o la serie. Y con eso creo que ya está. Pues nada más por hoy. Hasta la próxima.
Y ahí teníamos a Valentina.
Sí, mientras llamamos a Francis a ver si entra en la mesa. Recomendación de la semana, ¿qué recomiendas?
Pues estoy dudosa, fíjate lo que te digo, porque tengo ahí varias para recomendar, pero la semana que viene recomiendo la otra que tengo en la cabeza, Grace and Frankie, que como ya ha salido la temporada nueva en Netflix, pues yo la recomiendo, es una serie dulcísima. Cada vez me gusta más Lily Tomlin y Jane Fonda.
Y los hijos y todo el sarao que se monta allí. Y soy muy, muy fan de Grace and Frankie, así que la nueva temporada.
Que está muy, muy divertida. Francis, ¿qué tenemos esta semana en Fuera de Series.com?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Lorena?
Muy bien. Pasando
Hola,
calor,
Francis.
Aunque parezca merendilla.
Con muchas ganas, ¿no?, de volver aquí a Fuera de Series.
Sí, señor.
Pues recomendar a todo el mundo esta semana de todo lo último que hemos publicado en Fuera de Series.com. Sobre todo, un artículo que ha hecho María Santonja recopilando todas las diferentes informaciones que llevan saliendo desde verano sobre la plataforma de streaming de Disney que nos está preparando, que hemos acumulado un montón, de información, así que bueno, ya se ha dedicado a hacer una recopilación para que no perdamos entre tanta marabunta de información de qué va a ser el catálogo que van a tener, dónde van a ir todo su contenido propio, qué planes están desarrollando en torno a Marvel, en torno a las series propias de Star Wars, de Disney, bueno, todo acerca de esta nueva plataforma y sobre su lanzamiento, lo tenéis en foradeseries.com. También recomendar una entrevista que hizo Marina Such a Guillem Morales, el director de la miniserie de la BBC que ha traído Filming a España, La Casa de las Miniaturas, director de la película de terror que muchos recordarán, De los ojos de Julio. Una entrevista muy interesante sobre este director, de cómo se ha buscado su futuro en Inglaterra, cómo ha empezado a rodar series como Inside Number 9 y ahora que ha llegado a esta Casa de las Miniaturas, que como os comento ha sido uno de los grandes platos fuertes desde finales de 2017 en la BBC. También recomendar dos artículos. Uno, un perfil que ha hecho Valen Morillo sobre Lena White, la creadora de la serie Showtime de Chi, que muchos ya conocerán por Master of None y por ese maravilloso capítulo de Acción de Gracias. Y otro artículo de Marina Such sobre la serie que está preparando Amazon de Jack Ryan, que parece ser que va a ser la primera de las grandes apuestas que están preparando junto a ese proyecto del Señor de los Anillos, ese proyecto de Conan el Bárbaro. Pues a finales de agosto llegará esta serie sobre el famoso personaje de Jack Ryan. Y también recomendar tres críticas sobre el final de Star Trek Discovery, que ya se nos ha acabado. Ya sabéis que Marina Such semana a semana ha ido recopilando reviews de cada episodio, pues ya tenéis el del último episodio disponible. También la crítica de Valen sobre Here and Now, la nueva serie de Alan Ball que podéis encontrar en HBO España. Y también la crítica de La Casa de las Miniaturas, la miniserie de BBC, que de verdad que os recomiendo, que es una auténtica preciosidad de tan solo tres episodios de una hora. Y en cuanto a noticias, DJ, pues sobre todo el salto de Movistar Plus a Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Que quizás creo que ha sido la noticia más importante de esta semana, junto al fichaje de Ryan Murphy por Netflix, esos 300 millones de dólares que le ha puesto Netflix en mano para que empiece a desarrollar series para su catálogo.
No te hablo más tiempo, que sé que tienes que irte, pero mañana estás con Berto Romero, tío.
Hombre, sí, mañana estoy con Berto Romero. Estaremos con él, también le haremos una entrevista para The Foresters, que subiremos tanto en podcast como en texto, y echaremos un ratito con él en las cigarreras en Alicante, presentando Mira lo que has hecho. Veremos tres episodios de la serie y luego tendremos una charlita con él y también con Carlos Terón, director de la serie, director de películas como Es por tu bien o Impávido. Así que echaremos muy buen rato. Ya no quedan entradas, así que si alguien está escuchando última hora, si le apetece mucho que se pase por si queda un hueco, pero las entradas ya están agotadas para el evento.
Eso
y
sí.
Nada, creo que no lo vamos a pasar muy bien.
Lo grabaremos en vídeo y lo subiremos como siempre al canal de YouTube de Fuera de Series, que hemos superado ya los 1,000 suscriptores, que oye, para tenerlo ahí a trancas y barrancas no está nada mal, Francis.
Pues no está nada mal, estamos muy contentos. Pero bueno, hay unos vídeos muy interesantes, ¿eh? Está el de la peste y también el de vergüenza, y ahora se sumará el de Mira lo que has hecho.
Muy bien, un abrazo muy fuerte, tío, cuídate mucho.
Un abrazo, Ronaldo.
Adiós, Francis. Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Ahí tenemos a Francis Arrabal contándonos un poquito qué es lo que podéis encontrar en foradeseries.com durante esta semana. Tenemos también un par de artículos que irán saliendo a lo largo de la semana, que podréis verlos. Una cosa que siempre comentamos, lo comentaba también Valentina a su momento al principio del este, es el artículo que hace todos los viernes Marina, más allá de las series de televisión, en el que recomienda cosas para ver, disfrutar y jugar durante el fin de semana, y siempre habla de libros, habla de películas y habla de distintas cosas. Y bueno, yo creo que vale la pena que lo veáis. Recomendaciones, ¿por qué no he hecho yo esto antes, Lorena? Me he dejado esto aquí en blanco y no tengo nada por recomendar.
Yo no pienso opinar de tu manera de organizarte en este día de hoy, porque mira, así que ahora
recomienda lo de los picortos.
Ahora recomienda lo que quieras.
Eso es, José, sálvanos de aquí. Yo recomiendo los picortos y tú lo comentas.
Vale.
¿Qué hacemos?
Nada, tenemos que grabar un corto que no dure más de 3,14. Lo puedes grabar con el móvil, con una cámara, con una VHS, con un Super 8. ¿Alguien sabe lo que es el Super 8?
Y la VHS.
Yo ayer tenía. Ayer vi yo un cacharro de Super 8 en el instituto de mi padre, que están recuperando cacharros electrónicos antiguos. Tiene una tele de los 50 y una cámara de Super 8.
Pues nada, grabáis unos cuantos planos, lo montáis en 9:16, en vez de 16:9, en 9:16. Nos lo mandáis al festival en clickforfestival.com. Tenemos la plataforma para el envío. Y nada, nos vemos en ELDA en poquitos días.
Asociaciondecine.com. ¿Cuánta gente por Curiosidad os lo ha mandado en formato equivocado?
En formato equivocado es un montón.
Sí, es que la gente no lee. Yo estoy convencido. Es que no, simplemente no lo es. No puede ser. Muy bien, muy bien. Pues hay que dar mi recomendación de la semana, que os presentéis al concurso, que además hay 500 euros, que no lo decimos, y eso esto a la gente les atrae.
Por final, categoría, ¿eh? Mejor corto de la provincia, mejor corto nacional y el Picorto.
Y el Picortos. Así que tenemos allí, mira, este fin de semana. Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Este fin de semana, con los amigos, con la familia, con quien sea, grabas aquí, 314, lo envíes ahí, asociaciondecine.com, y oye, la cosa puede funcionar. Con esto hemos terminado el programa, parece la tontería. Hemos vuelto, estamos de vuelta.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta a Radio MH. Sabéis que el programa se emite en directo en Radio MH todos los jueves de 4 a 5, que posteriormente lo podéis encontrar en el canal de podcast de Fuera de Series, que mi compromiso firme es poder subirlo para que el viernes por la mañana esté todo lo que he subido. Veremos a ver si me lo permiten los tiempos, pero yo espero que sí. Que tenéis mucha más información en fueradeseries.com, que tenéis muchísima más información en nuestras redes sociales. Don José Montero, mil gracias por haber venido aquí a hablar con nosotros de series y de todo un poquito, sobre todo del Festival de Series de Elda y de los certámenes que tenéis.
Muy bien, bueno, muchas gracias a vosotros.
Lorena Gil, volvemos la semana que viene.
Pues aquí estaremos.
Querida audiencia, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene y, como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Progress.